Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford fabricante, patrocina los deportes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos, buenas tardes. Son las 3 y 27 minutos. Bienvenidos a Deportes COPE en Alicante. Vamos hasta las 4 de la tarde, es martes. Estamos en día de tertulia. Enseguida saludamos al equipo de comentaristas en una jornada en la que vamos a hablar de lo que vamos a disfrutar el domingo, que yo creo que es uno de los partidos seguramente más importantes de los que va a tener el Hércules esta temporada. Ir a Camises, ir a jugar contra el Ibiza, el equipo de Amadeo Salvo, de Alex Gallar, de Alberto Escassi, de muy buenos jugadores. Estamos ante, si no el gran favorito, uno de los dos o tres grandes favoritos para acabar como campeón de grupo. Así que tenemos un partidazo por delante el domingo a las 5:30 de la tarde en tiempo de juego. Espectacular. Vamos a hablar de ese partido. Vamos a hablar de toda la resaca que todavía nos deja ese Hércules 1 Intercity 1. Sobre todo resaca en forma también de peajes. Peajes como la multa que puede sufrir el Hércules esta semana por ese tornillo que se lanzó desde la grada. Y algunas otras cosas que enseguida analizamos con el equipo de comentaristas. Está Quique Sánchez a los mandos técnicos. Un saludo de Juan Francisco Millán. 3 y 29. Empezamos. Día de tertulia. Bienvenidos. Vuelve el Hércules al trabajo en 3 horas. A las 6:30 está prevista la sesión de trabajo, de entrenamiento de Rubén Torrecilla para empezar a preparar ese partido del domingo a las 5:30. Hay tiempo de juego desde las 5, un tiempo de juego de casi, pues eso, 4 horas y media, debo decir casi 5 horas, con el partido del Hércules en Ibiza, partidazo, Ibiza-Hércules, y después a las 7:30 el partido entre el Alcoyano y el Intercity, que se va a jugar en el Antonio Solana. A ver qué tal está el césped después de el mal estado que presentó el terreno de juego en el partido ante el Atlético de Madrid B de Fernando Torres. En clave herculana, vamos a ver cómo está el equipo. La verdad que el otro día mejoró defensivamente, pero va a necesitar mejorar más atrás, ¿eh? El Ibiza tiene argumentos ofensivos espectaculares, como pueda ser el ex herculano Alex Gallar, como pueda ser en el medio campo Eugeni, este futbolista que vimos crecer en el Badalona y que tiene un nivel altísimo con un gran golpeo desde la frontal del área, que ha crecido en el Albacete. Bueno, ahora tiene 30 años, está en Ibiza y obviamente hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos jugadores importantes, entre ellos Alberto Escassi. Va a haber reencuentros el domingo en ese partido en Ibiza con Gallar, con Alberto Escassi, jugadores que hace una década o más vistieron la camiseta del Hércules de Alicante. Y además hay una anécdota en ese Ibiza, en ese gran Ibiza que ha conformado un año más Amadeo Salvo, el presidente. Está también un entrenador que de alguna manera o de otra también pudo estar en el Hércules. Seguramente en ese momento él tenía más prestigio. Hablamos de Lluís Martí, el balear, el mallorquín. Y el Hércules estaba en segunda B, él había tocado Deportivo de La Coruña, Leganés, pero bueno, era uno de los entrenadores preferidos para entrenar al Hércules después de la pandemia, ya por 2020, más o menos, cuando se inició aquella liga un poco rara de segunda B. Así que tiene muchas connotaciones especiales el partido del domingo en Ibiza, en Camises. Hace pocos meses íbamos al estadio Camises 2, donde jugaba el Ibiza Islas Pitiusas con Lolo Escobar en el último partido de cierre de temporada, una temporada muy mala, que casi coqueteamos con el descenso a tercera red. Y ahora da gusto poder ir a Camises a jugar contra la Unión Deportiva Ibiza de Amadeo Salvo. Por cierto, información de servicio. Muchos herculanos vais a ir, ya tenéis los billetes de avión reservados. No sale mal la combinación, ¿eh? En torno a 100 euros puedes ir, volver en avión a Ibiza a una buena hora. No hay ni siquiera que madrugar. Comer, como me diría mi amigo Pepe Noguera, pirata rojo, me diría un bullite peix. allí en Ibiza, en los sitios que él conoce bien. Y después el partido, la victoria a ser posible y de vuelta para Alicante a eso de las 12 de la noche. O sea que sale buena combinación. Muchos herculanos van a estar acompañando al Hércules en Ibiza este fin de semana. Ya hubo muchos en Alcorcón y ahora también en Ibiza. Hablamos de todo esto y de muchas más cosas en el tiempo de tertulia. Enseguida saludo a Gonzalo Blanes, a David Olcina, tertulia en la cadena COPE. Esta la elegiste tú, ¿no, Quique? Eras tú el autor. Ayer se estrenó la nueva temporada de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo Blanes, director de Planeta. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, buenas tardes.
Muy bien, ¿no? Ayer...
Sí, bueno, hubiera sido mejor con una victoria del Hércules, aunque sea un derbi de la ciudad, y la verdad es que con ganas, ¿no? Con ganas de afrontar la décima temporada, ¿eh? Todavía me acuerdo en 2014 cuando Toni Cabot me dijo, vamos a hacer un programa del Hércules a ver si contamos un ascenso. El problema, Juanfran, es que no era este el que queríamos contar. Queríamos contar el ascenso al fútbol profesional.
Segunda.
Claro. Sí. Y en ello estamos, a ver si todavía en las próximas temporadas...
Estás a tiempo, Gonzalo, no fastidies, te quedan años.
Yo creo que
no se tiene que demorar tampoco mucho, ¿no?
Espero que no. A mí Vicente Mestre no sabes las veces que me riñe cada vez que digo que mola la primera red. Me mira con una cara y me riñe.
No me lo conozco a Vicente.
Sí.
Y estos comentarios como el de Colomina, de hemos tuteado al Intercity, wow, le tiene que explotar la cabeza. Me lo puedo imaginar.
Hay dos mundos, ¿no? Los jóvenes, los que han vivido el infierno este de los últimos años, que ha sido una vergüenza, que ven la primera red como, bueno, una categoría divertida, simpática, diferente, y que es verdad, ¿no? Tiene campo de césped natural, son mejores equipos, hay mejores retransmisiones televisivas, y bueno, lo ven como positivo. Y luego los más mayores, que han vivido la etapa del Hércules en primera división, que lo ven como todavía muy lejano a lo que tiene que ser un equipo profesional en la ciudad de Alicante.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Esa es la auténtica realidad. Bueno, ¿en qué punto te encuentras de la semana? ¿Estás todavía saboreando lo del 1-1, de si te dejó mejor o peor sensación? ¿O ya estás mirando al partidazo? Porque para mí es un partidazo con mayúsculas. Aquí están dos aspirantes, en teoría. Porque al Hércules yo lo meto entre los aspirantes. Si luego se quieren escudar en el presupuesto y no sé qué. Pero un Ibiza-Hércules en Camp Mises para mí es un duelo de aspirantes a todo en esta categoría. No sé si está más instalado ya en lo del siguiente domingo o en todavía lo del Intercity.
No, lo del siguiente, porque además considero que es un partido que te va a marcar, ¿no? El otro día me decía una persona de fútbol que si cuando arrancas la competición tienes un calendario complicado, como lo tiene el Hércules, y te enfrentas a los mejores equipos del grupo y no eres capaz de ganar, es que tú no estás entre ellos. Y si no estás entre ellos, ya no aspiras a ascender.
Claro.
Entonces considero que este es un partido importantísimo. Contra el Ceuta me gustó mucho el equipo, contra el Alcorcón en la segunda parte se apagó, contra el Intercity podemos debatir si se mereció más o no. Ibiza es un campo, para mí es el mejor equipo del grupo, yo ya los he visto a todos, y de momento el que más me ha convencido como equipo es el Ibiza, y creo que el Hércules tiene que ir allí a demostrar si de verdad es un aspirante o no. Lo acabas de decir tú, yo lo coloco entre los aspirantes. Bueno, pues Ibiza y Murcia para mí te van a marcar el camino. Yo ya lo del Intercity lo dejo en el pasado, y la verdad es que estoy más con ganas de ver al equipo el domingo competir, si es capaz de reivindicarse, si es capaz de revertir lo que pasó en Madrid frente al Alcorcón, y si compite contra el que para mí es uno de los grandes favoritos para incluso pelear por el primer puesto del grupo.
Lo que tengo claro es que no le vale al Hércules, ni mucho menos, y que si lo hace va a salir goleado, es una desconexión como la de Alcorcón. Si lo hace en Ibiza, te pasan por encima. O sea, lo hablaba esta mañana con Toni Torre, digo, si esto son habas contadas, Toni. Castellón ha subido, Málaga ha subido, Córdoba ha subido. ¿Quién fue el siguiente en el escalafón? El Ibiza.
Después
el Ceuta. Y esos dos son, este año, los máximos favoritos. Y a partir de ahí, hay que sumarse. Y el Hércules tiene que estar ahí pegadito a esos dos equipos que para mí son los más favoritos. Y luego a ver los filiales, si reaccionan, si no reaccionan, si tienen capacidad para formar un equipo rápido y estar en la pelea. Pero Ibiza y Ceuta se quedaron a las puertas el año pasado. Y me ha dicho Toni Torres una cosa, Gonzalo, esta mañana. Uh-huh. Ojo al Murcia, que en Alcoy me gustó muchísimo. Con Goiría dice que han fichado jugadores vascos interesantes, con oficio, con peso en la categoría, y que el Murcia ya ha empezado a sentar un poquito las credenciales, pese a que perdió el otro día con el Yeclano en casa, que aquí todos han hecho un borrón, casi todos en esta primera, en estas tres primeras jornadas. El Hércules lo hizo en Alcorcón. O sea que, bueno, vamos a ver por dónde rompe la liga, pero parece que esto está claro, ¿eh? Ceuta, Ibiza, Hércules, Murcia, Intercity en teoría también tiene que estar ahí. Vamos a ver, Gonzalo, estoy como loco por ver por dónde rompe esto, pero yo creo que no debe haber tantas sorpresas.
No, yo además creo que va a haber menos diferencias que la temporada pasada. La temporada pasada
hubo un momento. El Alcorcón, por cierto, también.
El Alcorcón, sí, el Alcorcón el otro día en Fuenlabrada mereció más que el empate a cero. Pero bueno, el día del Hércules demostró tener también pegada. Yo no veo este año un Castellón que se escape con el Ibiza y un Córdoba y un Málaga que pongan. Hubo un momento el año pasado, Juanfran, que el otro día lo miré, que el cuarto clasificado le llegó a sacar 15 puntos al sexto. Yo eso no lo veo este año, sinceramente. No veo que haya cuatro equipos que se vayan a disparar, que vayan a ganar el 75% de los partidos y que vayan a ser los grandes favoritos. Yo este año lo veo mucho más igualado, pero aún así, efectivamente, coincido contigo en los equipos que has nombrado. Y de momento, para mí, el que más me ha convencido es el Ibiza. Además, hay un detalle del Ibiza que remarco, y es que cuando estaba jugando fuera de casa e iba empatando, no perdía tiempo. Es como que ellos se han marcado como objetivo ser campeones y saben que el empate se les queda corto. Eso que en el primer partido de Liga empataron contra el Villarreal B. Entonces, lo que me da la sensación es que el Ibiza tiene muy claro que este es su año y que lo quieren intentar. Por eso va a ser un partido atractivo y por eso quiero ver al Hércules en ese escenario. Necesito ver al Hércules competirle de tú a tú a un equipo aspirante, porque si no somos capaces de competir a los mejores, pues no vamos a estar obviamente entre los mejores.
Sí, necesitamos. El Hércules no puede estar, pues eso, tres semanas sin ganar. Hay que ir a ganar a Ibiza, es muy difícil, el rival encima además da la sensación de que ha mantenido buena parte del bloque del año pasado, y bueno, pues evidentemente, pero bueno, si quieres estar arriba hay que ir con ambición. Yo, sinceramente, en esta categoría, aunque seamos un recién ascendido, que lo somos, no puedo ver al Hércules ir a un campo, a cualquiera, al que sea, pero tampoco a Ibiza, a decir, bueno, vamos a ver si competimos bien y rascamos un punto. No, aquí hay que ir a ganar. En esta categoría, que no nos olvidemos que esta es la antigua segunda B, que es mejorada, que es mucho más chula, que hay mucho más nivel. Sí, es la primera red, pero no deja de ser el tercer escalón del fútbol nacional. Está también por ahí, en la redacción de Información Televisión, hoy tenemos overbooking, ¿eh? ¿Cómo está Fogueret Romeuz? La avenida de Doctor Rico, ¿no? Doctor Rico. La de Fogueret está en la paralela, para arriba, en el Rico Pérez. Hola, David Olcina, ¿cómo estás?
Hola, Juanfran, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo va Información Televisión? A tope, ¿no?
A tope, ya finalizando ya, el informativo ya.
Ya habéis empezado la temporada a todos, ya no hay vacaciones para nadie, ¿no?
Nada, ya estamos en plena temporada.
Muy bien, bueno, ¿cómo está el pueblo? Tú que estás muy vinculado a la masa social herculana después del 1-1 ante el Intercity, ¿qué sensación dirías que ha dejado en el aficionado del Hércules el partido del otro día?
Bueno, a ver, yo creo que todavía es pronto, ¿eh? Desde luego, yo creo que este año la afición se pudo ver después de la derrota en Alcorcón, ¿no? Que no tardaron ni 48 horas en montar un recibimiento al equipo, ¿eh? Incluso habiéndole marcado 4 goles. Yo creo que esto hace años era impensable, ¿no? Que te marquen 4 y tener no impensable, porque la afición siempre ha estado ahí, pero oye, un recibimiento contra un equipo como el Intercity, oye, pues... Pues siempre es síntoma de que al final la afición está a tope, de que está ilusionada, de que después de un ascenso todo se ve evidentemente mejor. Con Rubén Torrecilla a la cabeza, desde luego, también ha hecho mucho porque la afición se anime todavía más. Y bueno, yo creo que todavía piensan, evidentemente, como todos, que es pronto, pero el calendario es duro y hay que estar a tope. Ahora viene el Ibiza, pero después el Hércules va a recibir en el Rico Pérez al Murcia contra un histórico, un rival también histórico para el club alicantino. Así que
sí,
yo creo
que... Y que fuera de casa el Murcia está... Pues... Sacó el año pasado buenos números y en Alcoy ganó 0-3. Sí,
llevaron muchísima gente. Alcoy, es verdad que este año la política de entradas del alcoyano es distinta. Yo recuerdo que daban 150 entradas al Hércules, incluso también a otras aficiones que han pasado por ahí por el Collao, pero este año todo el fondo era de la afición del Murcia e incluso parte también de Preferente, Juanfran, o sea que...
Ha abierto Ramírez el abanico, ¿no?
Eso dicho, es lo que te iba a decir, aquí, la política de entradas ha cambiado.
Vamos a llenar el collao con independencia de que sean blanquiazules o granas, ¿no? Como el Murcia. Oye, Gonzalo, decía, se quejaba un poco del calendario el otro día Torrecilla en la rueda de prensa, no que se quejaba, decía, es el más duro de todos los equipos, el que tenemos nosotros. Y bueno, es verdad que quedan tres partidos de ese calendario, de esa cuesta de septiembre que tiene el Hércules por delante. Queda el de Ibiza, el de Murcia y el de Valdebebas contra el Castilla. Gonzalo, ¿qué debe hacer el Hércules para estar en su sitio, en un sitio acorde al nivel que tiene? ¿De nueve puntos cuántos hay que sacar?
Buena pregunta. Sobre todo es no perder. Yo creo que no tienes que ir perdiendo partidos porque al final esta liga, como va a estar tan igualada, yo tengo la teoría que cuando juegas contra un equipo de tu liga, si es que tú estás ahí, que espero que sí, peleando por la parte alta, un empate, al final tú sumas un punto, pero el rival también pierde dos. Lo que no debes es nunca perder ese perfil de partidos. Y luego el Castilla no ha arrancado bien. Está, de hecho, colista. Entonces tú tienes que ganar mínimo ese partido y luego de los otros dos intentar sacar cuatro puntos. O sea, estoy hablando de entre 5 y 7, pero no perder, porque al final el problema, Juanfran, y yo coincido con Torrecilla, yo estoy de acuerdo, yo cuando vi el calendario fue lo primero que dije, sí, vaya sorteito.
No ha mentido Torrecilla, calendario durísimo.
Pero es que además
durísimo.
El otro día me decía uno, pero hombre, no mires la clasificación en la jornada 3, digo, a ver, es probable que esto cambie, yo no digo que no, porque la liga es larga, pero hay una cosa que se llama el estado de forma de los equipos. Ahora mismo los 6 equipos en mejor estado de forma son el Mérida y los 5 primeros rivales del Hércules. Eso es así, porque están arriba en la clasificación, porque han empezado y ninguno de ellos está en la zona media-baja. Entonces, eso es un principio muy difícil. Y esto es el Hércules. ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora perdemos en Ibiza, que espero que no, de verdad, empezamos otra vez con las dudas, 2 derrotas, solo una victoria, ves más el precipicio. Entonces, al Hércules siempre le ha venido muy bien empezar bien las competiciones, sí, porque te da cierta capacidad de tranquilidad. Y claro, nos han puesto un calendario durísimo. ¿Cómo se soluciona esto? Ganando. Si es que al final, vuelvo a lo del principio, si queremos estar ahí arriba, hay que ganar a los de arriba. Y no puede ser que en primera ref tú veas a un equipo como infranqueable. Aquí no hay Real Madrid ni Barcelona, que tienes la justificación de, bueno, si puntúo bien y si no es lo natural. No. ¿El Ibiza es un buen equipo? Por supuesto. ¿Es imbatible? No, claro que no. El Villarreal B empató allí. Entonces el Hércules tiene que competir. Yo sobre todo necesito, en estas primeras jornadas, el otro día cuando hablábamos después del Intercity, te decía, Juanfran, jornada 3 todavía no me atrevo a valorar, pero sí que necesito ir valorando y necesito ver al equipo competir, necesito ver al equipo defensivamente fuerte, que mejore en esos centros laterales que nos están haciendo mucho daño y luego ofensivamente recuperando jugadores. Y lo más importante, que cuando haya cambios el equipo no se caiga, que los cambios también sumen, porque en una liga donde puedes hacer 5 cambios es vital que los jugadores que entren al terreno de juego sumen y mejoren. Eso no pasó en Alcorcón ni pasó el otro día contra el Intercity, y eso necesito ya que contra el Ibiza los cambios de Torrecilla funcionen, porque los partidos duran 90 minutos y con un 11 no vas a conseguir un objetivo.
Totalmente, yo no sé si es físico o es problema de rotaciones, pero es verdad que el Hércules en las segundas partes no ha brillado, es más, ha ido menguando, ¿no? En Alcorcón y el otro día con el Intercity, obviamente el nivel no se mantuvo y por eso saliste goleado de Alcorcón y por eso el Intercity acabó sacando un punto del Rico Pérez. Porque si el Hércules hubiera mantenido el nivel de la primera parte, la victoria era claramente del Hércules el otro día. Pero bueno, dicho esto, sí, yo creo que a mí me preocupa defensivamente, ¿no? Que vamos a ver qué tal se comportan los laterales, que el otro día yo creo que estuvieron bien en líneas generales, sobre todo Alvarito, hizo un buen partido después de venir de donde venía, de Alcorcón. Y vamos a ver qué tal los centrales Montoro y Sotillos, que, bueno, siempre hemos dicho que son bajitos, que son rápidos, pero el partido es exigente, ¿eh? Defensivamente el Hércules, si sale como en Alcorcón, que está un poquito tibio, que no está duro en las disputas, que le empiezan a correr y no da abasto, le va a pasar lo mismo o peor. Así que, evidentemente, es importante que el nivel defensivo siga creciendo y el equipo mejore, siga mejorando en esa faceta. Bueno, David, no sé, hay muchos herculanos que van a ir a Ibiza, ¿eh? Estaba viendo por ahí muchos mensajes, la gente está volcada y tiene ha pillado con muchas ganas la categoría, ¿eh? Va a haber muchos en Ibiza. Además, hay bastantes combinaciones porque todavía coincide la temporada estival, ¿no? De verano, ahí con bastantes vuelos y combinaciones incluso para volver el mismo día, ¿eh?
Sí, vamos, yo creo que desde que la federación sacó el horario, muchísima gente ya se animó, incluso yo creo que fue antes de, no sé si fue así, si no me corregís, antes del partido del Alcorcón, puede ser que saliese el horario de Ibiza, ya la gente estaba, vamos, a tope animada, no son caros desde luego, y luego las entradas ahí en los fondos tampoco son caras, son de 10 euros, y yo creo que al final, si te las pillas pronto, desde luego vi... Creo que combinaciones ida y vuelta casi 40 euros.
Eso ya, si te has esperado como yo a la última semana, ya.
Claro,
no está,
es que luego
no
pasan estas cosas.
Claro, yo lo dejo para el final.
Pero los que fueron inteligentes y lo sacaron primero, desde luego, por 50 euritos, te pasas el día en Ibiza y ojalá, oye, pues te vuelvas con una victoria. Pero desde luego la gente está muy animada. Es que del año pasado a este, lo estábamos hablando ayer en Planeta, es muchísimo lo que ha cambiado, tanto a nivel de juego, la televisión, también. En el nivel de campos, ya no es que solo sean de césped natural, es que las infraestructuras de los campos son mucho mejores, el acceso, la limpieza, no sé, yo creo que aunque...
Bueno, la limpieza, cuidado.
Menos en el Rico Pérez, ¿no?
Lo dices por el Rico Pérez, no creo, ¿no?
No, yo a campos de fuera.
Ah, vale, pues digo. Porque digo, oye, yo en el Rico Pérez, por
desgracia, no lo he visto. Pero ir a Ibiza, ir al Alcorcón ya, sí, aunque sí, no apetece, sean grandes apetece. Estadios, pues ya te va animando. Y cuando llegue el Colombino, llegue el Enrique Roca de Murcia, pues todavía va a ser una entrada espectacular. Así que, bueno, vamos a ver también. Hemos visto en Twitter que Joan Arjones ha puesto un tuit de que la afición de Murcia, por ejemplo, iba a venir bastante y se van a poner en la zona de la grada del Mundial. No sé, el ambiente está muy guay. O sea, ver ya solo aficiones y rivales que vengan al Rico Pérez.
Y mira que
se motiva mucho.
Ha subido el Málaga, el Castellón y el Córdoba, que si esos estuvieran, los partidos iban a ser todavía mejores.
Y los que hay ya están muy bien.
Sí, o sea, sí. Lo del Murcia pues te va a llenar. Para que se planten aquí casi 1,000 del Murcia, no habrá que correr mucho, ¿eh? O sea, que es una barbaridad. Me preguntan muchos oyentes también hoy cómo está Carlos Cuenca. ¿Ha sido padre? No, todavía no. Calma, tranquilidad. La cosa va lenta. Gonzalo, parece que entre hoy y mañana, ¿eh? No sabemos si van a hacer el 10 o el 11 de septiembre, pero ahí va a estar la cosa, ¿eh? Íñigo se está haciendo de esperar, pero vamos
a ver.
Primero
suelen tardar un poquito.
Tú tienes experiencia, Gonzalo,
bueno,
y el
primero, ¿eh?
No, pero bueno, el primero tardó un poquito.
Se retrasó,
¿no?
Sí,
es verdad. Yo tengo dos y el primero tardó. Sí. La segunda salió volada.
Es correcto. Suele ser así, ¿no? Es una ley escrita, pero el primero suele. Pero vamos, entre hoy y mañana lo tenemos aquí seguro.
Sí. Así que nada, mucho ánimo a Manuela y a Carlos Cuenca, que están ahí en el Hospital General. A punto de recibir a Íñigo, a Íñigo Cuenca Ballester, casi nada, así que os mantenemos informados. Bueno, Gonzalo, del otro día, de lo del Intercity, yo te decía, digo, me ha decepcionado la segunda parte, tú querías ser más benévolo, ¿no? Estabas más contento que era jornada 3, que el equipo físicamente había caído un poquito y sobre todo lo que no querías era perder ese partido porque marca una derrota ahí.
Sí, totalmente, esa es la lectura, vamos. Yo vi un Hércules que salió temblando, con errores graves. El Intercity lo aprovechó bien, se puso por delante en el marcador. Hay una jugada de Locadia que saca el portero en un pie magnífico que probablemente hubiera dejado el partido muy tocado si hubiera sido el 0-2. Después del empate a 1 hay un momento en el que el Hércules está muy bien. Creo que al descanso se merece ir por delante en el marcador, incluido el posible o el penalti no pitado a Romera. Pero es verdad que en la segunda parte el equipo se apaga. También el Intercity mejora con los cambios y el Hércules no. Y eso sí me preocupó porque...
Eso no te gustó, Gonzalo.
No porque, me gustó Dapá.
Porque el banquillo del Intercity tampoco era mucho mejor que el del Hércules. O sea,
yo
creo que no. Y encima con el Adi Zorrilla como está, ¿no?
No, eso es otro tema, el estado de forma. Pero Ceti, Sito y Zorrilla son jugadores de otro escalón, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si están mal físicamente, el Sue tampoco estaba bien físicamente. Al final eso... El Intercity lo pagó. Y luego es que ellos tenían los centrales, uno sancionado, bueno, dos sancionados, porque han firmado también al de Nasti, que me habla muy bien de él.
Nacho
Entonces
González,
tengo las,
sí.
Claro, tengo las sensación de que tenían más opciones en el banquillo que nosotros. A mí me, lo digo claramente, me preocupa Méndez, no sé qué le pasó. Yo creo que Méndez es un futbolista que cuando sale, sobre todo lo que le da al equipo es espíritu, y no se lo dio, no sé por qué, no sé si tenía un mal día, que lo podemos tener todos, con lo cual no pasa nada, ha marcado golazos, y pero es verdad que de momento en este arranque de liga le está costando, Dapá se lió mucho, y en una jugada casi nos cuesta un gol. Artiles no acabo de verle mejorar el centro del campo que teníamos, y claro, solo Javi Moreno.
Sí, claro. Y también es verdad que tengo la impresión de que Javi Moreno necesita tanto contacto con el balón,
sí,
que si no es titular le cuesta más sentirse importante, ¿no?, en el equipo.
Y David ayer decía, y tiene razón, no se agotaron los 5 cambios. Quiero decir, en la segunda parte el equipo estaba cansado y no hiciste el quinto cambio. Eso me preocupa, como me preocupa que en Alcorcón, que Retu con tarjeta y que estaba mal, no tenga un sustituto claro. Yo creo que es muy importante que los partidos duran 90 minutos y los ascensos los consiguen las plantillas. Esas dos cosas las tengo yo grabadas en la mente.
Absolutamente.
Y eso implica que cuando en un partido un futbolista está con tarjeta y no está bien, tiene que tener un sustituto y tienes que tener una alternativa. Y no estoy diciendo que Torrecilla haga mal los cambios. Lo que me preocupa es que si hay esa profundidad. Por ejemplo, no hemos visto a Del Moral, el chico que vino del Villarreal B. No hemos visto a Cantero, el chico que ha venido del Barça B. No sé dónde está Mangada, que de momento no está jugando. Es verdad que va a volver Samu Vázquez. Es verdad que Agustín Cossi está lesionado. Y para mí, el argentino va a ser un jugador importante. Yo creo que sí tiene nivel de Primera Federación. Pero claro, es muy importante. Es muy importante que todos sumen. Que los jugadores, cuando entren al terreno de juego, mejoren o al menos mantengan en el nivel. Y eso es lo que a mí más me rechinó del día del Intercity, pero aún así, Juanfran, jornada 3, yo creo que contra un rival que también tiene muchos jugadores de calidad, soy prudente y no me atrevo todavía a situar a este Hércules en la clasificación. Por eso decía que tengo ganas del partido de Ibiza para ir viendo el verdadero nivel del equipo y de la plantilla del conjunto.
Hay que esperar, estamos de acuerdo, sí. Y además, la experiencia nos dice que es importante respirar, estar tranquilos, pero eso que comentas es verdad. Yo, que un delantero centro del Hércules haya jugado 3 partidos, que es Marcos Méndez, al que todos adoramos por goles importantísimos, sobre todo el de Vic. Nadie lo olvidará. También a Carlos de la Nava, porque la jugada que hace de la Nava ahí, en línea de fondo y tira el pase atrás, es memorable. Luego Marcos Méndez. Pero que no haya tenido ni una sola ocasión de gol en 3 partidos, Marcos Méndez. O sea, ni una sola. Yo creo que también el problema fue del equipo el otro día. Vio a Marcos Méndez y de repente dijo, vale, pues balones largos. Y ahí el Intercity estuvo cómodo. Estuvo cómodo, los centrales del Intercity, el Andreu, que se emparejó sobre todo con Andreu Hernández, con Marcos Méndez, le ganó y más o menos no pudo darse la vuelta ni una sola vez. Entonces, pero sí, me preocupa que los delanteros del Hércules no tengan ocasiones. Es verdad que Dani Romera sí las ha tenido, pero Marcos Méndez no. Tengo ganas de ver a Costia, porque creo que ahí está la clave. Es decir, si Dani Romera está mal físicamente, Marcos Méndez a lo mejor el nivel pues no termina de darle. Pero si Costia aparece bien, bueno, yo me voy a tranquilizar mucho. Pero necesito que Costia aparezca bien, porque si no nos habremos quedado un poquito cojos en la parte ofensiva. David, ¿cómo lo ves lo del tema del delantero?
Pues lo veo un poco en la línea vuestra, desde luego. Romera no está todavía físicamente a tono. Sí que es verdad que dio algún detallito en la primera parte contra el Intercity, pero Marcos Méndez sí que es verdad que se le ve, no sé cómo decirlo, todavía no le veo como que ha cogido el ritmo a esta Primera Federación.
Muy lejos del gol,
de cara a portería también. El otro día tuvo, bueno, a punto del remate ese tras el centro de Alvarito. En Alcorcón creo que recuerdo algún remate, pero no llegó a ser una ocasión que digas manifiesta de gol. Entonces, yo creo que Marcos Méndez evidentemente sigue trabajando y trabaja físicamente una burrada, acaba reventado, pero igual no sé si llegará a ese nivel de Primera Ref que ojalá que sí, pero evidentemente esto es otra liga con mucho más nivel que el año pasado, y al final si Marcos Méndez ha conseguido 2 ascensos consecutivos a Segunda Ref y no ha encontrado ese hueco en la categoría ahora de bronce, pues no sé, a mí me preocupa eso, el no tener ese fondo de armario potente que en el minuto 60-70 digas, bueno, pues vamos con este a tope a ver qué podemos hacer. Tampoco lo del cambio que no se ejecutó, tampoco lo entiendo, desde luego. Yo vi a Mario García en los últimos minutos muy cansado, que no podía llegar casi a esas disputas porque el derroche físico que hace Mario junto con Sotillos y con Montoro es brutal durante todo el partido. Entonces yo echo de menos ahí a Carlos Mangada para por lo menos saber en qué nivel está, porque el partido contra el Murcia, que fue la última prueba antes de la competición, para mí con Roger Colomina hizo un partidazo, una segunda parte muy buena. Entonces yo creo que a Carlos Mangada habría que verlo un poquito más. Pero, no sé, me preocupa al final ese aspecto, que la gente que entre, que desequilibre y al final sean los que cambien el partido.
Le pasaba al Hércules el año pasado, este año de momento no le está pasando. Es decir, que hacía los cambios, y esto lo he hablado muchas veces, pues integrantes de la plantilla en muchos viajes me lo han comentado. Y nosotros sabemos que aguantamos un poquito el encuentro y en el minuto 60 empezamos a meter a cambios ahí, como pues, cuando estaba Marcos Méndez de suplente o cualquier otro tipo de futbolista de mucho nivel, claro, el equipo volaba y los rivales se caían, no tenían esas soluciones de banquillo. Pero es que aquí en esta categoría, seguramente los equipos pues sí las tienen. Lo tuvo el Intercity el otro día, y eso que tenía una plaga de baja brutal. Entró Álvaro Pérez.
El Alcorcón con los cambios fue una pasada.
Claro, pues, efectivamente. Y dos de los que entraron, Raico y Capi, hicieron los dos últimos goles. O sea, aquí ya todo se magnifica, todo es más difícil. Entonces, evidentemente hay que llevar cuidado, y es importante que Torrecilla no solo encuentre un buen 11, sino que encuentre un buen 15, ¿no? Digamos, o 16, que es los 11 más los 5 cambios. Oye, David, lo de las colas, ¿soy yo al que me frieron el móvil el sábado con el tema este? Porque es que hubo gente que llegando una hora antes estuvo a punto de entrar tarde al partido. Una hora antes, no sí, puede sí. ser, o sea, no lo entiendo. Te vas a ver un concierto de Alejandro Sanz a la Plaza de Toros, que no sé cuántos entran, 8.000, no lo sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero una cifra importante también de personas, y yo no recuerdo hacer colas para ir a ver a Alejandro Sanz a la Plaza de Toros de una hora. O sea, ¿qué está pasando aquí?
Pues eso nos tendrán que explicar. Mira, me encontré esta mañana una foto de la jornada 1 de la temporada pasada contra el Español B. En ese partido había una asistencia alrededor de 5.500 personas. Habían las mismas colas con 5.500 que con el otro día cuando fuimos, 12.000. Yo creo que aquí la gente paga su abono para entrar a un lugar seguro, poder disfrutar del partido del minuto 1 y no tener que estar una hora y pico antes. Yo creo que ya está bien, lo dijimos ayer en Planeta Hércules, pero es que no hay forma de reivindicarlo ya, y que la gente se tiene que dar cuenta, los que están ahí dentro del club, de que ya no es una cuestión de llegar antes o no, es cuestión también de seguridad. Luego también hubo problemas con las salidas en el fondo sur, y es que no se puede permitir, hay personas mayores que van al fútbol.
Que tenemos que ir 5 horas al fútbol, dos del partido, hora y media para entrar, una hora para salir, ¿esto qué es? ¿No? Y luego vuélvete a casa. O sea, esto no puede ser. O sea, no puede ser. Yo me veo a esta gente jugando contra el Barça y poniendo 4 porteros. Es que no puede ser. Vamos a ser serios.
Sí, ¿no? Estamos con cifras.
Queremos crecer para lo que nos da la gana, pero no para lo que.
Si alardeamos de 12.000 abonados, pues vamos a cuidarlos. Claro.
Bueno, pues vamos a ver si toman nota de una vez. Porque pues sí. El crecimiento de un club no solo puede ser deportivo. O sea, deportivamente está muy bien. Es lo más importante, seguramente, subir categorías. Pero hay que crecer como club. Y ahí al Hércules le sigue quedando una barbaridad de camino. David, gracias. Un abrazo grande, ¿eh?
Gracias, Juanfran. Hasta luego.
Gonzalo Blanes, gracias por estar en la tertulia de COPE. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a llegar en segundos a las 4 de la tarde. Viene Pilar García Muñiz enseguida a la tarde en COPE. Hasta mañana, gracias, adiós.